pasaron de la relación con la psiquiatría, puede haber otras relaciones, y deberíamos tener todas estas discusiones, pero hoy creo que debemos rendir homenaje a las víctimas, mostrar nuestra simpatía, nuestra ayuda y nuestro apoyo, para estar al lado de todos los afectados.
El ataque perpetrado con un fusil dejó 3 muertos y 4 heridos de gravedad en el gran centro comercial de Fields, cercano a una sala donde iba a dar un concierto el cantante británico Harry Styles. Las identidades de las víctimas fatales y de los heridos y el hecho de que fueran de edades heterogéneas y de distintos sexos hace pensar a los investigadores que el atacante los escogió al azar.
El Papa Francisco rechazó los rumores sobre presuntos planes de renunciar pronto. Indicó que en algún momento espera visitar Moscú y Kiev, la capital de Ucrania, después de viajar a Canadá a finales de este mes. También afirmó a la agencia Reuters en una entrevista publicada este lunes que nunca le pasó por la cabeza la idea de anunciar su jubilación a finales del verano, aunque reiteró que podría renunciar algún día como lo hizo el Papa emérito Benedicto XVI en 2013. Reveló Francisco que su problema en la rodilla, que lo ha llevado a usar una silla de ruedas durante más de un mes, fue causado por una pequeña fractura que ocurrió cuando dio un mal paso, teniendo el ligamento de la rodilla inflamado. Dijo el pontífice que está mejorando lentamente con láser y magnetoterapia. Asistencia técnica Víctor González. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes a esta hora aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar del incremento de la represión a lo largo y ancho de la isla de cara al aniversario que se aproxima del 11J, y también se desploman las producciones de mango en el campo, abandonadas por falta de combustible para la recogida de acopio. Estamos en plena temporada de mango. Aparentemente los campesinos han tenido una buena cosecha, pero el mango no llega al cubano. El mango se pierde en el campo, se pudre. Hemos visto imágenes en redes sociales desde el occidente hasta el oriente por falta de combustible y la desidia de acopio que no lo recoge. Vámonos a Bayamo, Granma, y tenemos el contacto con el agricultor Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué está pasando con el mango? Alimento básico, estamos en temporada, aparentemente hubo una buena cosecha de mango. Se está pudriendo en los surcos porque acopio no lo recoge y no permiten que lo recoja. No hay combustible. ¿Qué pasa con el mango y la cosecha en plena temporada?
Bueno, pero no solamente eso pasa con el mango. Aquí pasa también con muchos casi productos del agro, porque los campesinos en la Sierra Maestra, en la zona oriental de Granma, donde yo vivo, se cosecha los productos. Le dicen a los campesinos que van a recogerlo, el campesino lo recoge, lo deja en el surco y espera el tiempo, a llegar un momento que la cosecha se pudre, ya perder porque los acopio no viene, no hay combustible, no hay lubricante, no hay goma, no hay... Bueno, siempre es una justificación distinta, pero el que pierde es el campesino.
Bueno, Emiliano, entonces si se pudre estas producciones no cobró el campesino, pero tampoco le permiten que ellos la transporten por su cuenta.
Sí, mira, hay una situación un poco complicada acá en el oriente ahora, Tomás, no sé si tienes conocimiento de esto, sobre la situación también del tabaco. En Holguín hay problemas con los campesinos, con la entrega del tabaco al gobierno, acá en Granma también. Muy poco la cosecha el año pasado por los problemas que ha habido, y en esta cosecha aún no se ha podido preparar las tierras precisamente por falta de combustible.
Emiliano, ¿siguen los apagones en Bayamo?
Siguen los apagones en Bayamo, siguen los apagones en el oriente de Cuba, siguen los apagones, bueno, prácticamente no se llama apagones ya, ahora es alumbrones, te ponen un poquito de electricidad por la mañana, te la quitan 2 horas, 4 horas y sin avisar, eso es completamente aleatorio. No hay una teoría que decía que le vamos a avisar a las personas para que tomen medidas, no, eso quedó en la burocracia.
Sí, Emiliano, se aproxima el aniversario del 11J, las condiciones del país están, si no peor, igual que el año pasado. Ya están citando activistas, hay presencia policial en las calles para evitar que la gente proteste.
Sí, la situación está bien complicada, Tomás, porque el descontento popular va creciendo. He visto personas que colaboraban grandemente con el gobierno y todo eso, y a veces han dicho, bueno, yo creo que la gente tiene razón, el sistema no funciona y hay que hacer algo para hacerlo funcionar, pero yo creo que las estructuras del Estado no tienen ninguna condición mínima para hacer funcionar esto. No hay manera de hacerlo funcionar. Esto hay que quitarlo y hacer un vuelco del 100% y comenzar de cero. Ahora te cuento, la situación está bien complicada, el descontento popular es más grande que el 11J. Por los apagones, por la inflación, la falta de alimentos, por la falta de transporte, por la situación coyuntural de que no hay nada con que alimentarse, los precios por las nubes, y eso hace que el descontento popular va creciendo.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba. Vámonos a Pinar del Río. Los Palacios, en San Diego de los Baños, tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, gracias, buenas tardes a usted y a todos aquellos oyentes que participan en la audiencia.
Bueno, tú fuiste la primera persona que como presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba alertaste la semana pasada que se está perdiendo, desperdiciando un producto, una fruta tan valiosa para el cubano como el mango, de fácil producción, que es necesario para las compotas, para la alimentación de los niños en tiempos tan difíciles, porque Acopio no lo recoge. Gracias a la Liga de Campesinos hemos tenido acceso a videos, los mangos pudriéndose. ¿Qué está pasando con la cosecha del mango?
Realmente, Tomás, esto prácticamente es un poco más de lo mismo. Ya no solo vengo alertando sobre la pérdida del mango, vengo alertando sobre la pérdida de todos los productos del campo que malamente se logran cosechar. Porque, bueno, pasaron las aguas y usted sabe lo del desastre con aquello. Pero bueno, ya ahora hay un oreo y realmente no hay una justificación para que se pierda nada. Lo que sí sucede es la mala administración, la poca gestión por parte de los organismos que tienen que ver precisamente con todo esto, y dentro de ellos Acopio. Realmente yo estuve hablando directamente con algunos de los campesinos y entonces ellos me explicaban que aparte de la ausencia, la falta de envase para envasar este producto, valga la redundancia, el mango, que es la cosecha ahora que está en el momento, aparte de la falta de envase y la falta de transporte, también está por la parte de Acopio, que no viene a comprarle, a pagarles el producto, que precisamente se lo pagan bien mal, ¿entiendes? Entonces esto ha traído consigo que ya está en una etapa pico donde se está perdiendo la mayor cantidad de producto, porque ya todo ese mango que cae en el piso, que está graneando, ya ahí lo coge el bicho, lo coge el gusano, ya se pudre, ya no sirve para nada. Y entonces la falta de fuerza de trabajo y la poca incentivación que tienen los campesinos. Yo precisamente le decía a un campesino, ¿con qué motivación, con qué incentivación el año que viene tú vas a chapear, vas a preparar todas estas arboledas, que son varias hectáreas de mango? Si realmente este año, mira, se te perdió el año pasado prácticamente lo mismo. Y no solo, no estoy hablando de un campesino, estoy hablando de los campesinos que tienen hectáreas de mango en este momento. En este momento en que está el pico, como decíamos, la zafra del mango ahora, una fruta tan rica y tan deliciosa, y que los niños tienen tanta falta de leche, y que pudieran sustituir un poco de esta leche que no le dan a los niños con un poco de compota, jugo y otras cosas que puedan hacer. Entonces, las pequeñas empresas que ahora, según ellos, están tratando de potenciar, tampoco tienen la posibilidad de darle realmente el ataque que tienen que darle a este producto por falta de una serie de cosas y falta de apoyo gubernamental. Entonces, esto siempre realmente viene a redundar en lo mismo. Falta de libertad, y siempre voy a hablarle de la campaña Sin Campo No Hay País. Mientras no haya libertad, van a suceder todas estas cosas como han venido sucediendo con todo lo del campo.
Bueno, ¿y qué tal si se le permitiera a los campesinos que ellos mismos comercializaran y transportaran las producciones? ¿No se evitaría este problema?
Realmente, Tomás, estamos hablando de eso precisamente cuando decimos que libertad para que el campesino, para que el productor procese directamente los productos, para que los venda directamente sin intervención de Acopio. Entonces estamos hablando de que entonces el campesino pudiera hacer todas estas gestiones. Ahora, por ejemplo, una persona X que quiera comprarle todo ese mango al campesino para
para venderlo, para procesarlo. Entonces tiene que pasar por todos estos filtros y prácticamente lo decomisan, pierden el producto, ningún chofer particular a veces se atreve a trasladarlo porque entonces pierde el medio de transporte. Esto siempre viene a redundar en lo mismo. Es la centralización, que es como se llama, de todas las gestiones administrativas que puede hacer un campesino con el producto que él mismo cosecha.
Esteban, ¿se han controlado los apagones o siguen?
Tomás, los apagones, ya cuando tenemos el poquito de corriente, vivimos con el susto que se va a dentro de 2 horas. Ahora dice que van a 2 horas de corriente y lo otro, y 6 horas de apagones. A veces no es así, pero siguen los apagones en estos momentos. Seguimos con apagones aquí en Pinar del Río.
¿Qué pasa con los activistas ahí en los palacios? Nos están diciendo que ya están las advertencias del gobierno para que la gente no salga el 11J. ¿Esto está pasando ahí también?
Sí, exactamente. Ya, de hecho, nosotros fuimos advertidos oficialmente por el jefe de sector y dos señores de la seguridad del Estado que vinieron aquí a nuestro barrio y nos dijeron que estamos limitados, coartados de poder salir y poder movernos libremente por el territorio.
Increíble. Gracias, Esteban Agete Abascal, en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Vamos a intentar a esta hora de la tarde la comunicación en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Frías, para ver si nos pone en perspectiva la situación con el campesinado ahí. Si no hablamos con Alfaro, hablaremos ahorita. Alfaro nos ha dicho que hay serias pérdidas en la agricultura en San Antonio de los Baños por falta de combustible y la desidia de acopio de no ir a recoger las producciones. Nos contaba que no solo tiene que ver con el mango, está pasando también con el tabaco y está pasando con otras producciones de ciclo corto. Él es usufructuario y lo que hay es un desastre en el tema agrícola. Quisiéramos pues ver si tenemos la oportunidad de hablar con Daniel al respecto. Hay apagones también, quizás esa es una de las razones que no puede pues contestar el teléfono. Y luego terminaremos pues allí con Vladimir Ríos Cruz, pues también agricultor, en este momento residiendo en La Habana, pero residente de Los Cristales, la comunidad de Los Cristales en Jatibonico, para conocer detalles. Primero que nada, pues tenemos la comunicación allá en La Habana con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes del programa.
Bueno, pues, ¿qué está pasando con la situación del mango, las producciones? Recientemente estuviste de visita en tu provincia natal, ahí en la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, y la situación es penosa, con los productos se están perdiendo del campo. Lo último que está ocurriendo es los productos de ciclo de temporada, como es el mango, tan preciado para los niños, para los jóvenes. ¿Qué está pasando para la alimentación del cubano que se está pudriendo el mango en el campo?
Sí, Tomás, mira, buenas tardes, reiterada la audiencia. Es lo mismo que hemos venido viendo con el tratado de tiempo. Mira, hay productores privados que tienen mango de dinero, porque eso es una belleza de mango.
Vladimir, no te escucho bien. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción porque es importante. Si estás en la bocina y puedes quitarte el speaker, mejor. A ver si es importante lo que estás diciendo. ¿Tú me escuchas bien?
Mira, Tomás, lo que te estaba diciendo. Allí, en este año ha hecho un año favorable para el mango, por decir algo. En Fantipilbo tenemos la Nela, que es el combinado lácteo este que se dedica, que hace las compotas de una calidad extraordinaria, ciertamente. Y la materia prima fundamental es los mangos. Entonces, mira, han recurrido a inventar una compota, estamos hablando a nivel estatal, institucional, de mango ligado con piña y guayaba y una serie de productos raros, teniendo el mango pudriéndose en el campo, que se está echando a perder en el campo por falta de gestión o de combustible o no sé qué. Entonces, contratan con una persona, pero esta persona pierde su producción y no puede hacer una acusación en contra de la institución. Porque yo he ido a hacer acusaciones en contra de instituciones en este país y no se nos ha permitido. Ayer mismo fuimos a la policía de aquí de la LISA a hacer una demanda por daño y prejuicio. No se nos permitió. No se me permitió hacer la demanda. Imagina cómo estamos. Entonces, los productores tienen su producción y nada, se echan a perder. se echan a perder. Entonces imagínate tú, así la cosa. Mira, yo te estaba comentando en la preparación del programa. En Trinidad, del tramo de Trinidad a Casilda, uno de los mangos más maravillosos de esa provincia están ahí. Y pasa lo mismo, Tomás. Entonces, no sé si es falta de... Yo creo que es falta de vergüenza, yo no diría otra cosa. Porque a un productor privado, si usted le da la posibilidad y usted le vende el camión, le vende un camión, ellos compran su camión sin problema ningún tipo y ellos lo transportan. De hecho, ellos están dispuestos a pagar el transporte para que se lo lleven a la industria, Tomás, porque eso parte el alma ante los ojos de Dios. Mira, en Arroyo Blanco, en la placita de Arroyo Blanco, que está en la carretera central, cito, Independencia, esquina Ventura Guerra. Ahí está la sede de Flora y Fauna. Al lado de la sede de Flora y Fauna hay una placita donde los mangos que pesan más de 2 libras, casi 3 libras, valen 3 pesos en moneda nacional. El hombre ha tenido que regalar los mangos prácticamente para que no se le echen a perder. Entonces, el gobierno no responde. Las instituciones del gobierno no responden. A ellos no les importa que se te eche a perder nada. Ellos no se preocupan por nada porque sencillamente no son responsables a los compromisos que atraen con los productores particulares y así como todas las cosas. Entonces, siempre es culpando al imperialismo, siempre echándole culpa a otro y los verdaderos responsables es este gobierno por malas prácticas de gobierno, malas prácticas económicas, todo. Un campesino cualquiera. Estoy hablando que los campesinos donde yo vivo no saben poner la hoja con un tubo. Ninguno de ellos ha ido a la universidad. Yo quisiera que tuvieras un campesino. Dale la posibilidad a un campesino de que produzca para que tú veas que te viene a La Habana de comida o cualquier provincia. Lo único que necesita ese señor es libertad. Pero no, porque cuando ese hombre vende una cosecha de carnero, por decirlo de alguna manera, que venda carnero, que no tiene nada que ver una cosa con otra, de 150 mil pesos, ya el hombre tiene 150 mil pesos en el bolsillo. ¿Y qué piensan estos bárbaros? Que después de que tengas una dependencia económica, a mí me importa 3 lo que diga ya Canel, porque ese señor se pasa a hablar boberías y sandeces en la televisión cubana, no ha resuelto ningún problema. Dicen los orichas que el tipo está obsoleto, porque desde que llegó una catástrofe atrás de otra, el pobre no para, hasta que nos saquen este hombre, yo pienso que esto no va a mejorar.
Ahora hay otro tema, Vladimir, nos mandaste unas fotos de la escasez de alimentos. En este momento el pan normado es de pésima calidad y básicamente inexistente, pero resulta ser que el que venden el liberado, pues la calidad también ha disminuido y nos mandaste una foto como prueba de evidencia, 10 panecillos bien pequeños de no muy buena calidad, cada uno a $6, 10 pequeños panecillos, 60 pesos cubanos, 6 pesos cada panecito esto que cabe en la palma de una mano y sobra.
Sí, así mismo, yo los pensé. Mira, esos que te envié, yo tengo en una balanza digital de acá de la Madrid. Ellos deben de pesar 80 gramos, entre 80 y 90 gramos, algo así deben de pesar. Estos están pesando algunos 48 y otros 52 gramos. Y bueno, pudiste ver el tamaño. Esos panes, si tú lo vas a comprar por la libre, no te lo venden. ¿Qué pasa? Que en una bandeja donde supuestamente iban a poner 20 panes, hacen las bolas más pequeñas y meten 60, porque la idea es vender más. Porque lo que te venden es la unidad, no el tamaño. Entonces, estos panes los compran unos revendedores. A las 11, 12, 1 de la mañana van allí a la panadería. Tú no puedes comprar ese pan porque ese pan ya viene bien. Entonces ellos mismos te buscan las habitas y te hacen el favor de traértela al edificio en unas habitas 10 bolitas de pan por 50 pesos uno y otros por 60 pesos. Esos son de 60 pesos. Entonces, no entiendo, Tomás. No entiendo. Bueno, si vas a pagar...
¿Y cuánto valen estos panecillos ahí en la panadería?
El pan de la cuota es 1 peso, ese es de 2 pesos.
De 2 pesos, entonces lo triplican el precio los revendedores esto y lo venden en la calle.
Sí, entonces, ¿qué tú vas a comprar si no lo puedes comprar? Porque cuando vas no hay.
Porque ahí hay un negocio entre el revendedor y el elaborador del pan. Es toda una maquinaria.
Es una maquinaria de moler carne y felizmente lo que ponemos en las carnes somos nosotros.
Bueno, pero ahí hay otro tema. Los inspectores que son tan certeros para la situación que han tenido ustedes en el reparto San Agustín, con todo el edificio lleno de malas prácticas y construcciones y no lo reparan, que hostigan tanto a los disidentes. ¿Dónde están los inspectores que no paran? Porque yo me imagino que todo el que va a esa panadería sabe la mafia y el trasiego que hay. ¿Por qué las autoridades, que para otras cosas son tan competentes, no detienen esa corrupción?
porque el problema es que las autoridades van allí y se llevan una java de pan, se llevan una java de dulce, 5 libras de harina, 2 pomos de aceite y 10 libras de azúcar y ya está y se acabó. Se acabó.
Están en la movida, están en la movida también.
Todo el mundo aquí se está moviendo, el único que está tieso soy yo.
Óyeme, Vladimir, finalmente, ¿ya se controlaron los apagones en la Lisa?
No, para nada. Para nada, eso no es mal. Ahora tocó a la sección del lado allá de donde de la niña, cuando vi la niña al otro edificio, que se fue la corriente temprano a las 8. Ahora cuando venga la corriente, entonces se nos va a nosotros y así. Nos toca un día cada uno.
¿Cuántas horas?
Aquí relativamente es corto, Tomás. Aquí son 4 horas, no es más que eso. Pero donde yo
Oye, tú dices 4 horas, lo que pasa, te entiendo perfectamente. Con el referente en Oriente son 8 y 10
en
horas.
En Santiago de 12 horas, en caso de la tía de la esposa mía, 12 horas sin corriente.
Pero no, oye, pero 4 horas son 4 horas sin corriente.
No, es tremendo, es difícil.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a finalizar con Daniel Alfaro en San Antonio de los Baños, usufructuario campesino. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tema de las producciones? Ha hecho una explosión en redes sociales la situación de las pérdidas con el mango en el campo porque acopio no lo recoge. ¿Esto está pasando también en San Antonio?
Bueno, Tomás, esto está generalizado. Aquí hay varias fincas que se dedican a lo que es la cosecha solamente de frutales. Y hay varias fincas que les está sucediendo esto, que acopio no les recoge las cosechas y es criminal tomar las toneladas y toneladas de mango que se están pudriendo tiradas en el suelo porque acopio no las recoge. Argumentan no tener petróleo, no tener transporte y entre una cosa y otra quien al final pierde el producto. Y el pueblo que el producto no le llega. Por otra parte, que las minindustrias y las industrias que tienen esta gente no responden a la demanda a la demanda que necesita el pueblo, porque no tienen tampoco ellos ni envase, no tienen combustible para trabajar, la electricidad los tiene paralizados la mayor parte del tiempo, y así entre esas cosas es el pueblo que sigue perdiendo una vez más.
Alfaro, ¿siguen los apagones en San Antonio?
Bueno, Tomás, ya no podemos decir apagones, ya tenemos que decir alumbrones, porque ya te lo ponen 4 horas y la mayor parte del tiempo es sin corriente y estás en un puro grito porque en el tiempito que te la ponen no sabes en qué momento te la van a quitar. Han acabado con una pila de equipo de las personas aquí en el barrio mío, por ejemplo, hay fríos, hay televisores quemados y esto es criminal. Nadie responde por esta falta de respeto porque no respetan siquiera los horarios que dicen que la van a quitar. Entonces cogen a las personas de sorpresa y le han quemado equipos y cosas.
Se habla de que están advirtiendo a activistas que no pueden salir a la calle el próximo 11J, aniversario de las protestas populares. ¿Está ocurriendo esto también con ustedes ahí en San Antonio?
Sí, Tomás, ellos están advirtiendo a todo el mundo que no se puede salir desde el día 10 y hasta el día 15. Son días que están restringidos, que no podemos salir a la calle. Incluso ha aumentado mucho la represión. Se nota la cantidad de policías que ha aumentado en todo el municipio y en toda la zona.
Increíble. Las gracias a Daniel Alfaro Frías, campesino y activista de derechos humanos en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Aquí en Radio Martí. Vamos a una brevísima pausa y en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, la segunda parte del programa aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir nuestra agenda de trabajo en esta segunda parte de Cuba al día. En minutos vamos a establecer ya la agenda de trabajo con nuestro primer invitado. La reacción a la situación publicada ya por el Tribunal de La Habana, que hizo pública las condenas contra Luis Manuel Otero Alcántara y también contra Michael Castillo El Oxorbo. La situación bien compleja, recordemos que entre el 30 y el 31 de mayo del 22 se realizó la vista oral del juicio, donde solo pudieron asistir unos pocos familiares, según reportes de personas cercanas a los acusados. El juicio transcurrió en medio de arbitrariedades que favorecieron la parte acusadora, mientras que la defensa apenas tuvo oportunidad para realizar sus alegatos al respecto sobre lo que estaba ocurriendo. Vámonos directamente aquí en el sur de la Florida. Establecemos el contacto con alguien que por mucho tiempo ha sufrido también el acoso, el hostigamiento en Cuba cuando estaba allí, de la policía política y demás. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, unida por mucho tiempo en esta batalla del movimiento San Isidro, la lucha contra el 349, al líder fundacional del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un saludo. Nos gustaría conocer tus reacciones allá a estas condenas firmes de sentencias de 5 y 9 años de prisión, respectivamente, para Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Oxorbo. En el caso de Luis Manuel, condenado, ya sentenciado por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, mientras que El Oxorbo fue encontrado culpable de los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires. Claudia, tu reacción a lo informado por el Tribunal de La Habana.
Bueno, Tomás, más allá de que de alguna manera nosotros esperábamos una sentencia alta, justamente desde que salieron las peticiones fiscales de 7 y 10 años para Luis y Michael respectivamente, a pesar de todo es inevitable que el dolor ahora mismo sea la impotencia, ¿no?, ante ese absurdo sea lo que más nos esté golpeando a las personas que de alguna manera estamos cercanas a Luis Manuel y a Michael. Más allá de este sentir, que como ya le decía es inevitable, yo creo que no podemos perder de vista de que más allá de lo que ellos determinen o no para decir, todo forma parte del gran absurdo, de ese gran teatro que han venido construyendo desde el primer momento que decidieron encarcelarlos. Pues como todos sabemos, desde esos delitos que son una gran construcción y son totalmente falsos, hasta el juicio, hasta esta condena totalmente absurda, me parece que todo responde a lo arbitrario, ¿no?, a los intereses de ese régimen que se ha esforzado tanto por opacar la voz y sobre todo el arte que viene a través de Luis y Michael, un arte que inevitablemente ha conectado al pueblo cubano y algo con lo que ellos no han sabido lidiar. Yo creo que no podemos perder la esperanza y hago un llamado a la unidad, hago un llamado a entender que el objetivo de todos los cubanos que queremos la libertad de Cuba es el mismo, más allá de nuestras diferencias. Creo que es el momento, de alguna manera este juicio, esta impotencia que todos sentimos, porque estoy segura que no solo la siento yo, que ese dolor que ahora mismo nos está consumiendo la tenemos muchos cubanos y muchas madres también dentro de Cuba, porque no solo es el caso de Luis y Michael, también es el caso de más de 1000 presos los políticos que en este momento están pasando por la misma circunstancia. Entonces yo creo que lo único que podemos hacer por ellos es unirnos y seguir trabajando y seguir aferrados a ese deseo de libertad. Porque en momentos como estos, yo hablé con Luis, Michael también ha llamado, ha hablado con su familia. Creo que en momentos como este, lo único que tenemos para transmitirle a ellos es la certeza de que no importa lo que la dictadura determine, nosotros somos los que tenemos el poder para determinar en un momento determinado que ellos tienen que salir. O sea, no podemos parar de hacer presión internacional, no podemos parar de querer que Cuba sea libre. Me parece que eso es lo el mayor consuelo que ellos pueden tener, porque independientemente de que nos sintamos muy identificados con ellos, los que están allá adentro son ellos, y no precisamente caminando por las calles de La Habana. Están ahora mismo en prisiones de máxima seguridad, están enfermos los dos, están, y aún así nos están dando una clase de resistencia, de dignidad, de convicción y sobre todo de esperanza. Entonces yo abogo por eso, ya a un llamado sí, a todas las personas que me están escuchando, a todas las personas dentro y fuera de Cuba, de que por favor, es el momento de unirnos, es el momento de darles ese apoyo y de alguna manera retribuirle todo lo que han hecho por nosotros y seguir luchando, más allá de cuál sea la condena absurda que ellos hayan determinado o no. Yo no creo en la palabra de la dictadura y creo que ningún cubano que piensa lo hace, así que por lo tanto, la única manera que tenemos de contrarrestar es y seguir exigiendo la libertad de Luis y Michael, es justamente así, uniéndonos y siguiendo avanzar en pos de esa libertad.
Claudia, durante muchos meses, y tú lo sabes perfectamente, mucho antes del 11J, el régimen cubano ha intentado pues forzar a la sociedad civil independiente con una tesis: exilio o prisión. Luis Manuel Otero Alcántara, tú has sido el vehículo de la denuncia muchas veces, como su tío Enix, ha dicho que el gobierno cubano no tiene la potestad de forzarlo él a salir de Cuba, que si él saliese de Cuba es bajo su dirección y su decisión cuando lo determine, al igual que Michael. Estas largas condenas contra Luis Manuel y contra Michael, ¿están marcadas por la decisión de ellos de permanecer en Cuba?
Yo creo que en parte sí. Ahora mismo esto es como la dictadura intenta darles una especie de escarmiento. Y lo que la dictadura hace mucho tiempo perdió de vista es que más allá de lo que ellos determinen y donde esté Luis y Michael, ellos han tomado hace mucho tiempo, creo que, las riendas de su vida, de su libertad, más allá de donde esté el cuerpo. Y quizás mucha gente que me escucha puede pensar que esto es una idea muy romántica, muy idealista de mi parte con respecto a ellos. Y es que esto lo digo ya desde mi experiencia personal al lado de Luis Manuel durante tantos años y al lado de Michael en el tiempo que estuvimos cerca, muy cerca, compartiendo tantas cosas importantes dentro de Cuba, Tomás. Yo estoy segura de que en estos momentos la dictadura, por supuesto, que va a continuar esforzándose por obligarlos a exiliarse. Pero hay que entender también la posición de Luis y la posición de Michael. O sea, Cuba es el país de ellos como es el país de cada uno de nosotros. Por eso Ana Melis Ramos también nos da una clase de dignidad y de resistencia cuando intenta volver una y otra vez a Cuba. Por eso que estoy segura que muchos cubanos que estamos fuera en algún momento vamos a querer a volver a entrar, más allá de todas las censuras y de todas esas restricciones que nos ponen. El exilio, Luis lo ha dejado claro muchas veces, no es una opción para él. De alguna manera también estaba preparado un poco para una condena como esta, justamente porque sabe que la dictadura va a intentar amedrentarlo, va a intentar opacarlo, va a intentar invisibilizarlo y sobre todo va a intentar castigarlo. Y esto yo, si lo estuviera escribiendo, lo entrecomillaría, justamente por esa posición que él ha asumido durante tanto tiempo, ¿no? Esa posición de frontal y extendiendo una vez más el límite. Creo que de alguna manera Luis nos ha enseñado eso, ¿no? A través de su accionar durante tanto tiempo.
Gracias, Claudia. Un gusto como siempre. La curadora de Claudia y en Luis Hidalgo desde el sur de la Florida para nuestro espacio. Vamos a tener ahora la reacción que tuvo minutos antes en este espacio, pues no la podemos tener en vivo, pero tenemos el audio de ella, de alguien que estuvo por mucho tiempo cerca también de Luis Manuel Otero Alcántara en el momento fundacional del Movimiento San Isidro. Se trata de Yanelis Núñez, curadora arte, que en este momento reside en Madrid, España.
Las condenas de Luis y Michael a 5 y 9 años de cárcel, por lo menos a mí en lo particular, no me asombra. Sabíamos que el régimen no iba a permitir que ninguno de los dos saliera de la prisión y regresara a sus casas sin más. y menos, digamos, en este contexto de tanta represión y de tantos presos políticos. El sancionar a ambos, que son líderes de opinión, que son figuras seguidas, ¿no?, por la comunidad, digamos, y reconocidas por la sociedad cubana, pues también es parte de esta política, ¿no?, ejemplarizante que está haciendo el régimen desde el 11 de julio. Pues por supuesto que esto nos conmueve, nos entristece, nos enfurece, pero digamos que estábamos preparados psicológicamente. Luis y Michael, bueno, en lo particular Luis, sabía, y desde hace mucho tiempo Luis sabía que su vida, su integridad física y su libertad estaba en riesgo desde el mismo momento en que decidió enfrentarse a la dictadura. Entonces, digamos que hay una preparación previa, hay una conciencia de a lo que nos estamos enfrentando, y en particular ambos, ¿no?, Luis y Michael. Nosotros vamos a seguir con la campaña, esperando que la comunidad internacional también reaccione de una vez y por todas, esperando que digamos los gobiernos que se llaman democráticos reaccionen y acaben de sancionar y de enfrentarse directamente a la dictadura. Esperamos que los convenios que se establecen entre la comunidad europea y el régimen autoritario y violento que hay en Cuba, pues cese, que se tome en cuenta una vez por todas a la oposición política, a los grupos políticos y a la sociedad civil cubana independiente, la verdadera. Y digamos que el camino es ese, ¿no? Seguir haciendo campaña, seguir haciendo incidencia, poner todas estas sentencias encima de la mesa de todos los políticos que hablan con eufemismos alrededor de lo que sucede en Cuba, y plantearle la situación de riesgo, la situación crítica, la situación de precariedad, ya no solo de los presos en esas prisiones. Y ahora, digamos, recuerdo la campaña que acaba de sacar el Grupo Justicia 11J, exigiendo a organizaciones internacionales y al gobierno cubano que permita la entrada a las prisiones y la revisión de las prisiones, y que cese el circo este que hace Humberto López de enseñar las prisiones a través de su teléfono celular, ¿no? Con muchachos coaccionados, vestidos con uniformes recién sacados de almacén, en fin, como el circo mediático, el circo nefasto que ellos han construido y piensan que la gente aún se cree. Lo bueno es que hay muchas madres que de familiares de presos políticos que han reaccionado, que siguen reaccionando, que siguen actuando desde donde pueden y desde sus fuerzas. Y nosotros nos sumamos a eso porque Luis y Michael también es nuestra familia, y los presos políticos son nuestra familia, no hay de otra. Es un poco lo que te puedo comentar sobre esta sentencia que era esperada y que por supuesto nos causa dolor, no te voy a mentir.
Gracias, Yaneli, desde Madrid, España. Alguien que no podía faltar en este espacio, se trata de Esteban Rodríguez, periodista independiente, alguien que estuvo muy cerca desde un inicio en el movimiento San Isidro con Luis Manuel Otero Alcántara en las duras batallas que dieron en Cuba, y lo tenemos acá desde el sur de la Florida. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Un saludo. Bueno, aquí estamos, Esteban, un gusto como siempre, y nos gustaría tu reacción. 5 y 9 años respectivamente para Luis Manuel Otero y para Michael Osorbo, Otero Alcántara, por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato a los órdenes públicos, mientras que Michael fue encontrado culpable de delitos, desacato, atentado a los órdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones. Tu reacción de estas severas condenas, Esteban.
Bueno, primero, antes de empezar, quiero decirle que no solamente fueron Luis May y Michael. Luis May y Michael en este caso son los más visibles, pero en el caso hay tres personas más incluidas. Está Félix, joven que fue sancionado también a 5 años de prisión de libertad, que en el video, si muchos se acordarán, el video que pasaron en San Isidro, con Michael y con Luis May sale cargando al niño de brazos. Ese joven de 5 años y le quitaron a su hijo. Y también está dos personas más que fueron sancionados a 3 años de trabajo personal sin internamiento. Y entonces, de verdad, en este momento, todos esperábamos que pasara esto, ¿me entiendes? Sabemos que la dictadura, si había armado el huevo, había armado ya este circo, de una forma u otra terminaría así. Pero la noticia nos impacta, la noticia nos impacta, nos duele, nos causa tristeza y sobre todo indignación. Indignación como vemos que quieren callar la voz de dos jóvenes que simplemente estaban siendo la voz de un barrio humilde, de un barrio que estaba olvidado en La Habana Vieja, y ahora ese régimen se empeña en silenciarlo.
Esteban, ¿qué has podido conocer? ¿Existe la perspectiva de apelar?
Sí, en estos momentos estamos hablando con los abogados, a ver de qué manera ya se están haciendo preparar el recurso de apelación. Sabemos que no significa nada, sabemos que no va a hacer nada, solamente es un método de que hacer las cosas para después nosotros cuando vayamos a los medios, a las organizaciones mundiales a exigir, ir con todos los papeles que mira, todos hicimos este proceso a vivir por haber y vemos como el régimen se sigue burlando. Los tribunales en Cuba sirven a la dictadura, así salió diciendo el presidente del tribunal, los tribunales en Cuba están hechos para hacer servir y para hacer lo que la dictadura quiera. Entonces, nada, es más de lo mismo.
Esteban, el que lo haya dicho el noticiero de la televisión cubana es una muestra de lo sensible que se conoce, que sabe el régimen, que es la situación del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Osorbo, que son figuras mundiales.
Sí, indiscutiblemente ellos saben de que esto, es que no, indiscutiblemente yo estoy viviendo ahora mismo, tengo muchos mensajes de Cuba, de jóvenes, que no saben qué hacer, que me dicen, Esteban, queremos coger la calle ya, esto no puede ser, no vamos a permitir que esto pase. Y lo único que les digo a esos jóvenes es que estamos aquí dándole fuerza a lo que acción que quieran tomar, los acompañamos y los apoyamos. Y si en las calles lo que lleva Cuba, pues las calles hay que tomar de nuevo. Ellos saben que se acerca el día 11 de julio y una decisión como esta de sancionar injustamente a dos jóvenes cubanos, como Michael y Luis Manuel, puede causar ese estallido social en Cuba. Lo puede causar, sí lo puede causar.
Gracias a Esteban Rodríguez, vocero del Movimiento San Isidro. Vamos a darle seguimiento en esta segunda parte del espacio al juicio de apelación que concluyó en Palma Soriano. En minutos vamos a tener la participación de Jorge Luis García Lujo, el padre de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, con la sentencia más alta, reiterado allí en el territorio, a 13 años de privación de libertad. Pero antes, vamos a escuchar, por cortesía, pues, de la Maridilegnis Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado, reiterada la condena, la sentencia a 8 años de prisión por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desacatos. Vamos a escuchar en breve, pues, lo que Maridilegnis Carballo nos va a contar de lo que presenció en el juicio allí en el Tribunal Municipal de Palma Soriano, donde fueron reiteradas todas las sentencias en el juicio de apelación contra los manifestantes de Palma Soriano.
Culminó 2 días del proceso de apelación en el caso de mi esposo, manifestante del 11 de julio aquí en Palma Soriano. Recurrieron la sentencia de primera instancia al Tribunal Municipal de Palma, 14 de los 16 acusados, y se hizo los juicios de apelación miércoles y jueves. Estaba previsto que fuera hoy que dieran el resultado, el fallo, pero bueno, ayer después de que se acabaron de practicar todas las pruebas e informaron los abogados y el fiscal, el tribunal decidió que iba a dar el fallo que obviamente ya estaba, quizás antes de abrir el proceso a vista oral nuevamente. El fallo para todos, para los 14 que reclamaron, no se movió, todo fue igual. A nadie le modificaron nada, no apreciaron nada. Fueron escuchados creo que fueron 14 o 15 testigos, todos de la fiscalía, los policías y un perito. Y bueno, se ratificó en el caso de mi esposo la sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado. igualmente como en el juicio de primera instancia, sin que nadie, ninguno de ellos incluso pudiera testificar frente al plenario que mi esposo fue violento, que agredió a alguien, a alguna autoridad, pero aún así le siguen sosteniendo un delito de atentado sin ninguna base, sin ninguna prueba que diga, o sea, que evidencie la agresión, ni incluso la persona. Fueron dos días terribles, casi peores que la primera vez que el juicio de primera instancia, llenos de tensión, de ver tanta mentira, de tanta manipulación, pero bueno, seguimos creyendo que veremos, entre más duro esté siendo este proceso, más Dios se glorificará. Confiamos en Dios, mi esposo está tranquilo, confiado en que la última palabra es de Dios, no de tribunal, no de juez, no de autoridad, sino de Dios.
Esa es la lamentable denuncia, muy duro el testimonio de Marilegnis Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Alguien que también estuvo ahí y ha sufrido mucho es Jorge García Lujo, padre de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, que también le fueron ratificados 13 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y vandalismo. Jorge, estaba escuchando usted, lo pusimos para que escuchara el testimonio de la esposa del pastor. En su caso, Jorge, cuéntenos su participación estos dos días en el juicio de su hijo, todos los detalles que nos puede aportar de lo que vio ahí.
Como fue dos días terribles, viendo el juicio de tanta mentira y tanto engaño para certificar la condena de 13 años que le dictaron a mi hijo. Lo cual está fuerte, está muy fuerte, está muy... Pero es que tenemos que ser fuertes a saber qué pasa en esto. Él gritó cuando lo llevan ya para Santiago, abajo la dictadura, abajo la libertad, la libertad. Yo le llamó hoy y yo me dijo que no, que todo había quedado normal, que no lo habían dado golpe ni nada. Estaba preocupado. Pero bueno, estamos fuertes aquí frente a este régimen tan fuerte y tanta mentira que nos echaron en el juicio de dos días. Todo fue mentira, lleno de policía, que parecíamos que estábamos unos asesinos allí. Nos registraban y estábamos ahí. Y esto fue todo una mentira, un engaño para todos nosotros, para muchas madres allí que esperaban que sus hijos salieran en libertad y nadie salió en libertad. Todo eso está manipulado por la seguridad del Estado, por Clutín.
Jorge, podemos confirmar con usted que estuvo allí. Se ha dicho en redes sociales que hasta los propios enjuiciados estaban molestos y protestaron porque no lo dejaron dar su testimonio y estaban bravos los reos. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto. No dejaron dar su testimonio. No aceptaron testigos de la calle. Nada más todos fueron los policías echando mentiras. Y engaño, todo fue un engaño y una mentira, todo fue engaño y mentira. Todo fue una mentira, no dejaban pasar ni agua ni nada, ni podíamos hablar con los presos, nada. Fue así una mentira y una traición para nosotros. Tenemos la esperanza que algún día lo liberen y se lo diga a mi hijo.
Jorge, sí, no, quería preguntarle, ¿cómo vio usted a su hijo durante el juicio?
De mucho valor, es un muchacho que tiene mucho valor. Él fue el único que dijo, abajo la dictadura, abajo el comunismo, viva la libertad, libertad. Pusieron dentro de las aulas a gritar libertad, libertad. Él es un hombre de mucho valor.
¿Eso lo dijo él cuando se lo llevaban?
Sí.
¿Al concluir el juicio ayer?
Al concluir el juicio, dijo, abajo el comunismo, viva la libertad, libertad, abajo, abajo. Empezaron en las aulas a tocar en la tola allí. Yo pensé que le iba a dar una golpiza, pero dice que no, que todo salió bien. Y él es muy fuerte, un hombre de mucho valor. Y yo le dije, dale valor a todos los demás. No te preocupes que nosotros estamos aquí enfrentando esta situación dura que tenemos.
Bueno, Jorge, ahora lo único que queda es pedir una revisión, lo que se considera recurso de casación. ¿Lo van a conseguir? No.
No aceptan nada, ni el Supremo ni nada. Ya eso está confirmado. Ese juicio está hecho por la seguridad del Estado, por el gobierno. Ya aquí no tenemos más recursos.
Ah, o sea, no, o sea, ya no hay, ya no quedan recursos legales.
Ya no quedan recursos. Todos los recursos quedan por gusto, que ya eso está manipulado por la seguridad del Estado.
Jorge, una pregunta. Se habla de 14. ¿Quiere decir que hay dos que no apelaron?
No apelaron, muchos no apelaron. La apelación es una falsedad. Hemos perdido todo el dinero por gusto.
¿Cuánto le costó a usted el abogado de la apelación?
800 pesos y más 4.200 pesos, más 100 pesos lo regala el abogado.
Increíble. Bueno, pero usted lo hizo por su hijo. Seguimos en contacto con usted. Jorge García Lujo, con el testimonio, la situación de su hijo, muy lamentable. Ya ahí lo tienen. Así concluimos Cuba al Día aquí en Radio Martí. Agradecimiento, como siempre, primero a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido durante toda la semana con ustedes, con este compromiso informativo de Radio Martí para el pueblo de Cuba, deseándonos lo mejor en medio de tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martín.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martín para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
Muchas personas que oyen Radio Martín por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y